Seguros GIT no te falla, presenta Emprendedor Financiero. Emprendedor Financiero, un espacio para alcanzar el éxito profesional. A partir de ahora, Emprendedor Financiero.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos a su programa Emprendedor Financiero. Es un gusto saludarles, les deseamos bendiciones en sus actividades. Les enviamos un saludo especial de parte de Jorge Estrada y su servidor Carlos Ochoa, en donde quiera que nos sintonicen. Les deseamos éxitos en su jornada. Es un día un poco gris, pero la actitud debe estar siempre al 100%. Hoy tenemos un programa muy especial, como lo hemos venido desarrollando. De suma importancia, vamos a tener una entrevista hasta Argentina con Mario Farinola. Él es un personaje muy importante en el medio. Él tiene un curso de programación neurolingüística, del cual nos va a estar hablando un poco en esta tarde. Así que les deseamos desde ya muchos éxitos. Vamos a disfrutar juntos de este programa. Vamos a iniciarlo y para ello pues quiero presentarles a Jorge Estrada. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Carlos, con muy buena actitud, muy agradecido por todas las bendiciones que hay todos los días y, por supuesto, con el enorme gusto de presentarles Emprendedor Financiero. Hoy vamos a estar hablando acerca de los tres pilares para enfocarse en soluciones, mejorando estados de ánimo. Y para eso nuestro invitado de lujo, Mario Farinola, a quien le conocí a través de la internet en un curso que justamente yo opté, que es sobre programación neurolingüística. Y la verdad es que Mario, pues un excelente profesional y un experto en la materia. Pues nos conocimos a través de la red y hace, no sé, alrededor de un mes quizá, pues nos contactamos para fijar la entrevista de hoy. Así que ya estamos conectados vía Skype. Mario está en Argentina. Así que Mario, un fuerte abrazo. Te enviamos desde Quetzaltenango, Guatemala. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa.
Hola, ¿qué tal? Querido Jorge, un saludo especial para ti, para Carlos y para todos los oyentes de Emprendedor Financiero. Es un verdadero gusto estar conectados para mí desde Buenos Aires. Un abrazo grande y muchas gracias por la invitación.
Gracias, Mario. Bueno, son las 4 de la tarde acá. Ya me imagino son 6, 7.
Son las 7 de la tarde, exactamente. Okay. Y también tenemos un día gris.
¿Ah, sí?
Y bastante fresco, sí.
Bueno, estamos en las mismas condiciones climáticas.
Sí.
Qué bueno, Mario. Pues mira, es un enorme gusto. Es realmente un placer tenerte en entrevista a través de Emprendedor Financiero. Y seguramente hoy vamos a ayudar a muchas personas a través del tema que vamos a desarrollar. Mi colega Carlos también quiere saludarte esta tarde y después pues ya entramos de lleno al tema que corresponde. Carlos.
Sí, por supuesto, Mario, es un honor tenerte acá con nosotros. Un saludo muy especial desde nuestra ciudad Quetzaltenango. Te enviamos un caluroso abrazo también hasta allá. ¿Cómo estás, Mario?
Muchas gracias, Carlos, igualmente. El honor es mío, muchísimas gracias, estoy muy bien y muy contento realmente por estar en este programa que te comento que ya lo vengo escuchando varias veces y realmente me estoy convirtiendo en un fiel oyente.
Muchas gracias, qué honor, Mario, qué honor. Muy bien, vamos a entrar de lleno al tema. Hoy vamos a hablar de los tres pilares para enfocarse en soluciones, mejorando estados de ánimo. Ahora, ¿no es cierto que hay ocasiones en que tenemos que tomar ciertas decisiones o de pronto hacer cambios, hacer planes y como que no nos podemos enfocar en algo? Estamos atravesando, como dicen muchos, en un desierto, ¿no? Donde no hay posibles soluciones, dónde enfocarme, qué hacer. Y bueno, eso creo que son procesos que normalmente pasa el ser humano. Sin embargo, hoy vamos a aprender esos pilares importantes para enfocarnos en soluciones, no tanto en el problema, porque si nos quedamos acorralados en esa situación que vivimos, en ese problema va a ser muy difícil seguir avanzando o en busca de nuestros sueños o en el cumplimiento de nuestros objetivos y sobre todo mejorando nuestro estado de ánimo. Eso es clave. Así que Mario, cuéntanos acerca del tema que vamos a hablar hoy para crear desde ya una expectativa a toda nuestra radioaudiencia y desde ya pues empezamos a desarrollarlo.
Bueno, con sumo gusto, Jorge. Sí, en efecto, porque aprender a gestionar nuestros propios estados emocionales es algo fundamental para llevar una vida tranquila, más serena, sin tanto incluso cuadros sintomáticos, problemas de salud, y sobre todo poder ser capaces de enfocarnos en las soluciones. Y como tú bien decías, no tanto en el problema, sino más bien enfocarnos en las soluciones. Y para ello la PNL propone tres pilares que se basan en la mejora del estado de ánimo y en el enfoque a soluciones, y que paso a describir rápidamente, después vamos a ir profundizando un poquito. El primer pilar habla sobre el poder del enfoque mental, en lo que nos centramos cada día. Por ejemplo, si estamos llevando adelante un emprendimiento, estamos más enfocados a prestar atención a lo que otros emprendimientos similares están proponiendo, o en hacer un estudio de la competencia. En definitiva, es en lo que nos centramos y en lo que nos demanda más atención. Y ese poder de enfocarnos mentalmente puede dirigirse a favor nuestro. Y hoy vamos a ver algunos tips para lograrlo. El segundo pilar es el poder del lenguaje, es decir, el vocabulario que utilizas, las palabras que eliges para expresar, sea emociones negativas o positivas. Y también, en este caso, vamos a poder ver algunos consejos, algunas preguntas, sobre todo para desplazar la atención, más que nada para orientarlos a nuestros objetivos. Nos permiten también utilizarlo para mejorar el estado de ánimo y enfocarnos a las soluciones. Y el tercer pilar es el poder de la fisiología, que muchos expertos en PNL opinan que, y en diferentes campos también, a decir verdad, es un camino rápido para cambiar casi instantáneamente el estado de ánimo. Es decir, y que es la fisiología, nuestra postura corporal, la manera en que nos paramos, la manera en que nos expresamos con el cuerpo, incluso la manera en que miramos. Unos pocos cambios en la fisiología puede mejorar nuestro estado de ánimo y enfocarnos también en las soluciones de manera eficaz.
Genial. Mario, me llama la atención lo que tú dices en función del primer pilar, que es el poder del enfoque mental. Y tú mencionaste algo muy interesante, que es el enfoque mental de cada día. Entonces, exacto, quiere decir que cada día que yo tengo la bendición de vivir, de respirar, de levantarme y de decir, bueno, es un nuevo día, es un día de oportunidades, yo me puedo programar para ese día.
Sí, exactamente, claro que sí. Justamente es la gran capacidad que tenemos, ¿verdad? Podemos elegir enfocarnos en los problemas o podemos elegir enfocarnos en las soluciones. Como se dice, el que está enfocado en buscar problemas encontrará problemas. Y el totalmente, que está enfocado en llevar una vida productiva, en mejorar, en crecer, por supuesto que va a crecer o va a mejorar en lo que se proponga. Justamente porque el enfoque mental es esa capacidad que tenemos de centrar la atención sobre algo, así que podemos esto gestionarlo cotidianamente, sí.
Genial. Y la pregunta es, ¿cómo se hace? Porque, por ejemplo, si hemos tenido una agenda cargada, por ejemplo, un día viernes, terminamos con una semana cargada, con muchas decisiones que tomar, y pasa el fin de semana de pronto preocupados o pensando, y es más, en el tema de salud ya ni dormir se puede por estar pensando claro, en los problemas. Y viene el día lunes y hay que retomar todo otra vez.
Exactamente.
Quizá ya con nuevas fuerzas y con otra perspectiva, pero ¿cómo se hace? ¿Qué puede trabajar la persona para ayudarse a sí misma y enfocarse mentalmente en las cosas buenas y obviamente en las soluciones?
Bueno, hay varios tips o recursos que propone la programación neurolingüística. Por ejemplo, una pregunta clave que hay que hacerse es usando la palabra mágica que yo llamo ¿cómo?
¿Cómo?
Usar la palabra cómo en lugar de preguntar los porqués.
Eso es muy importante.
Porque el cómo nos enfoca más hacia la solución. Por ejemplo, si una persona ha sido abandonado por su pareja, ¿no? Uh-huh. La pregunta, si es posible, digamos, volver a conquistarla, es ¿cómo puedo hacer para reconquistarla? O si no hay modo directamente, la pregunta que nos enfoca a las soluciones es ¿cómo puedo mejorar mi vida o cambiar mi vida totalmente a partir de este momento? ¿Cómo puedo usar esto a mi favor? La otra opción es victimizarnos y decir ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué me ha dejado? Etcétera. Acá el tema se trata de centrarse en las soluciones. Uh-huh. Y al respecto, en PNL se propone invertir el 10% del tiempo en describir el problema, porque tampoco vamos a ponernos a negar el problema. El problema, claro, hay que tratar de describirlo, como yo digo, uh-huh, como si fuéramos periodistas, claro, lo más ecuánimes posible.
Es algo que existe, ¿verdad? Que hay que abordarlo. Uh-huh.
Exactamente. El problema está ahí y no hay por qué negarlo. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, el punto es invertir un 10% del tiempo en describir el problema, cómo es mi situación actual en este momento, cómo me siento respecto al problema, cuál es específicamente el problema. Y luego emplear el 90% del tiempo en enfocarnos en las soluciones.
Uh-huh. Interesante. Eso está muy interesante sobre el porcentaje, digamos, en cuanto al enfoque. Y ¿sabes qué otra cosa me llama mucho la atención, Mario? Y obviamente a todos nuestros radioyentes es un punto de reflexión. Es hacerte las preguntas correctas con respecto a la situación que se está viviendo, ¿no?
Exactamente. El poder de las preguntas nos lleva a enfocarnos a las soluciones, determinadas preguntas, ¿no? La pregunta clave aquí sería, utilizando la palabrita mágica ¿cómo?, es ¿cómo puedo hacer para alcanzar el resultado que deseo? ¿Cómo puedo hacer para solucionar tal o cual problema? Y al respecto, sabido es que las empresas se enfocan mucho en el cómo, en las llamadas preguntas-soluciones. Uh-huh. Por ejemplo, una empresa se puede centrar más en los cómos y no en los porqués. ¿Cómo podemos mejorar nuestro producto? ¿Cómo se podría fabricar un envase más práctico y económico? ¿Cómo podemos vender más? Etcétera, etcétera. O sea, estas preguntas ayudan a centrarte, a enfocarte más en los cómo y no tanto en los porqué, que dejan el problema abierto, ¿verdad?
Claro. Mario, y ahora que mencionabas ese tema de lo empresarial, por ejemplo, de la pregunta ¿cómo más que el por qué? Hacías énfasis cuando iniciaste diciendo acerca del poder del enfoque mental como el primer pilar, de olvidarse hasta cierto punto de la competencia, que en este caso sería lo externo, y a nivel individual, pues obviamente dejar a un lado tal vez la presión social, toda esa parte externa que muchas veces influye a que veamos mucho el por qué o preguntemos mucho por qué más que cómo, ¿verdad? Entonces hablabas justamente ahora acerca de la parte empresarial en donde mencionaste al inicio, por ejemplo, de no desenfocarse en eso, ¿verdad? De por qué está pasando determinada situación y no cómo, ¿verdad?, solucionarla.
Claro, exactamente. Sí, porque generalmente... claro, las empresas lógicamente emprenden y buscan soluciones prácticas realmente, ¿no? Ahora visto desde el punto de vista del individuo, es muy fácil con todos los estímulos que recibimos en nuestro día a día, engancharnos en la victimización, digamos, en las malas noticias, en la mala onda, como decimos, ¿no? Y muchas veces tantas distracciones y tantos estímulos negativos hacen que no podamos centrarnos en los cómo podemos llevar adelante a pesar de todas las dificultades, cómo podemos hacer para seguir adelante y buscar las soluciones correspondientes. Eso en las empresas se gestiona, por supuesto, a un nivel, digamos, más profundo, porque evidentemente hay implicados muchos intereses en juego. Pero cuando una persona en sí misma es un emprendedor y es su propia empresa, tiene que aprender a reeducarse de alguna forma y a encarar, como decíamos antes con Jorge, cada día, en las soluciones, porque eso le va a permitir crecer por ejemplo, en su emprendimiento, ¿no? Es uno de los tantos ejemplos, ¿verdad?
Claro.
Mira, hay un tema muy interesante sobre el enfoque mental, y es que quizá muchas veces queremos abordar las soluciones o en base a los problemas que tenemos, pero quizá no las clasificamos. Por lo menos es algo que a mí me funciona, es decir, que pongas por un lado la parte financiera, por otro lado, qué sé yo, el tema familiar o las nuevas contrataciones. ¿Qué consideras tú sobre este punto, Mario? ¿Cómo, digamos, enfocarse en función de dar prioridad a algo más que a otra cosa? ¿O qué se puede hacer como para individualizar cada proyecto, digamos, o cada situación y encontrarle el cómo a cada cosa?
Claro, claro. El punto es, lo que se recomienda generalmente es desglosar, digamos, las metas diarias en a lo sumo 4 o 5 aspectos, ¿verdad? Uh-huh. Generalmente... El aspecto físico, la salud es muy importante, el aspecto económico, laboral, el aspecto de las relaciones humanas,
así es.
El aspecto espiritual, ¿no? Eso también nos centra las soluciones cuando pensamos en algo más profundo, en cuál es nuestro propósito en la vida, cuál es nuestra misión. Eso también nos ayuda a darle globalmente un enfoque a las soluciones. Pero se recomienda siempre hacer ese desglose, uh-huh. destinando prácticamente una cierta porción de tiempo para cada cosa, ¿verdad? Eso sería lo ideal. La verdad que con el ritmo de vida que llevamos, sí. Se hace muchas veces casi imposible abarcar varios aspectos, ¿no? Ahora, con respecto al enfoque, puede ayudar algunas preguntas que se pueden formular de manera más global, que pueden servir para abarcar todos estos aspectos que tú dices en el día a día. Hay un ejercicio muy, muy interesante que no tarda más de 5 minutos por vez, cuando uno se levanta a la mañana, que se llama las preguntas de la mañana, y un instante antes de irse a dormir, que son las preguntas de la noche. Todo esto nos puede servir para enfocarnos más y para, por supuesto, mejorar el estado de ánimo y motivarnos más. Hay un par de preguntas a la mañana que son muy interesantes. Por ejemplo, podemos levantarnos y formularnos las preguntas que dicen: ¿qué quiero aprender hoy? ¿Qué cosas bellas tiene mi vida? ¿Qué hay de hermoso en este día? Uh-huh. Y utilizar la palabra ¿cómo nuevamente? ¿Cómo puedo mejorar hoy? ¿Cómo puedo superarme hoy? O, por ejemplo, ¿cómo puedo acercarme a mis metas? Y después están las preguntas de la noche, que son más reflexivas, que puedes hacerlas antes de ir a dormir, y se basan en las cosas que uno pudo haber aprendido durante el día. Por ejemplo, ¿qué cosas he aprendido hoy? ¿Qué me ha dejado el día de hoy? ¿Qué hice hoy para superarme? ¿Qué hice hoy para mejorar? Son todas preguntas que nos enfocan mentalmente a la solución y, sobre todo, el paso de sentirnos mejor, porque coincidirás conmigo en que cuando uno está bien, está más cerca de encontrar las soluciones que cuando uno está de ánimo bajo, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Excelente, Mario. Pues es un ejercicio muy práctico haciéndose este tipo de preguntas. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos directamente a nuestra primera pausa. Amigos radioescuchas, estamos presentando Emprendedor Financiero. Hoy nos acompaña Mario Farinola de AprenderPNL.com, hablando acerca de los 3 pilares para enfocarse en soluciones, mejorando estados de ánimo. Así que vamos a la pausa. Ya regresamos. Siga con nosotros.
Seguros GIT no te falla. Te está presentando Emprendedor Financiero. Ya volvemos. Continuamos con ideas, conceptos y conocimientos en Emprendedor Financiero.
Son las 4 de la tarde con 29 minutos. Estamos presentando Emprendedor Financiero. Esta tarde un programa muy especial con la grata compañía de Mario Farinola de AprenderPNL.com, Hoy estamos aprendiendo tres pilares para enfocarse en soluciones, mejorando estados de ánimo. Así que muchas gracias a las personas que desde ya están escuchándonos a través de la internet en www.siglo104.com. Y bueno, comentarles un poco acerca de aprender PNL.com. Pues a través de este curso, ustedes podrán descubrir y trabajar en todos aquellos procesos internos que anteceden al comportamiento de una persona. Además, aprenderán a modificar sus propios procesos internos y con esto podrán modificar conductas, comportamientos y acciones cotidianas. Es decir, todo aquello que desean cambiar y mejorar, y de esta forma ustedes pueden obtener resultados exitosos en los aspectos de la vida que deseen mejorar. Así que yo les invito para que accesen a aprenderpnl.com. Ahí está el curso PNL desde cero de Mario Farinola. Así que empiecen a trabajar en ustedes, empiecen a descubrir ese máximo potencial y a poner en práctica todas las herramientas que la PNL nos da. Este es un curso que yo se los recomiendo. Mario, ¿cómo estás? Ya estamos de regreso después de esta pausa.
Bueno, excelente, Jorge, muy bien, muy contento. Y bueno, seguimos adelante entonces con el segundo pilar.
Así es.
Que el segundo pilar es el poder del lenguaje para la gestión del estado de ánimo y enfocarnos mayormente en soluciones. Te comento que hay un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos y que puso de manifiesto que el 70%, o sea, de un universo del 100% de palabras utilizadas para describir emociones, un 70% representan palabras que describen emociones negativas y solo el 30% emociones positivas. Wow. Esto quiere decir que tenemos pocas maneras de expresar nuestra felicidad, mientras que tenemos mucha más variedad de palabras para expresar tristeza, depresión, enojo, etcétera. Entonces, es interesante esto porque de esta manera nos damos cuenta que el lenguaje ejerce un poder sobre nosotros, porque cada palabra evoca un estado de ánimo, una emoción asociada, cada palabra emocional estamos hablando, ¿verdad? A veces también evoca o nos trae el recuerdo de situaciones similares. Por eso es tan importante ampliar de alguna forma ese vocabulario más positivo para que tengamos más recursos para expresar tal vez la misma emoción. Eso sin duda va a amplificar un poco más nuestro estado de ánimo y nos va a centrar aún más en las soluciones. Por ejemplo, podría decir, me siento bien con mi vida. Uh-huh. Está correcto. Uh-huh. Pero podríamos decir también, mi vida es fabulosa. Mi vida es espectacular o magnífica y estoy agradecido por ella. Eso nos centra en un estado más pleno de recursos. Ahora, muchas personas han preguntado si en estos casos no existe el riesgo de caer en el pensamiento positivo a ultranza, ¿no? Porque bueno, claro. Seamos también realistas, la vida tiene sus problemas, tiene sus vueltas, tenemos todos nuestros días, nuestros estados de ánimo. Así es. O sea, no basta con decir todo está bien, todo está hermoso, digamos, eso sería como decíamos con el tema del problema y la solución, sería negarlo. Aquí simplemente lo que estamos tratando es de dar una justa definición al estado de ánimo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que por cierto, me puedo irritar, por cierto que sí, pero quiero decidir yo qué tan intensa puede ser mi emoción. ¿De qué manera puedo encauzarla y gestionarla para yo poder seguir enfocado en las soluciones o en lograr la meta que quiero lograr? Se trata, como dice la PNL, ¿verdad, Jorge y sí. Carlos y estimados oyentes? De tener más opciones, como dice Richard Bandler, uno de los creadores de la PNL, tener opciones en la vida es el elixir de la vida, y de eso se trata, ¿verdad?
Así es. Interesante, Mario. Las palabras tienen, yo creo, tienen poder. Y, sí. Y lógicamente todo parte desde la forma en cómo pensamos, por lo menos yo lo creo. Leíamos en otra oportunidad con Carlos un texto, me parece, de Maxwell, que se refería a que las cosas se hacen dos veces, una mentalmente y otra en lo físico, en lo verbal. Entonces las palabras son muy, muy poderosas, son muy potentes, y hay que tenerle mucho ojo a cómo nos estamos comunicando. Ahora, yo tengo una pregunta, Mario. ¿Tiene mucho que ver nuestra forma de pensar basado en quizá nuestra formación desde niños, o basado en esas creencias, basado en esos paradigmas? Cuando te dijeron que no podías, cuando te dijeron que no servías para nada, y de pronto ya pues has desarrollado, has salido de la universidad y dices, wow, lo he logrado todo, pero no puedo emprender tal cosa o tomar tal otra decisión. ¿Hay cierta influencia, digamos, desde todo ese proceso de formación en el uso de nuestras palabras, Mario?
Sí, efectivamente, sí. Todos estamos de alguna forma condicionados por diferentes factores, ¿verdad? La educación que recibimos, la crianza, la cultura en sí misma. Y eso nos va como formando, forjando las creencias. Muchas de esas creencias son limitantes.
Así es.
Algunas son potenciadoras, pero otras son limitantes. Y eso se expresa después en el lenguaje. Si, por ejemplo, yo digo, a ver, el proceso más o menos de manera rudimentaria sería este. Por ejemplo, vamos a hacer una frase positiva. Quiero irme de viaje mañana. Expresa una voluntad, ¿no? Un deseo.
Así es.
Pero antes de poner, al poner este deseo en palabras, antes en tu interior se ha creado un cierto tipo de imagen, de película mental, con ciertas características particulares. De esa manera, El hecho de ponerlo en palabras significó que previamente, como tú bien dices, lo hemos creado mentalmente. Y muchas veces determinados comportamientos o acciones o actitudes no nos damos cuenta, pero a nivel inconsciente evidentemente hay algo ahí que está haciendo interferencia, que son las creencias limitantes, y que muchas veces podemos detectarla en forma de imágenes o de acontecimientos pasados que no fueron tan agradables para nosotros. Hay que hacer una búsqueda profunda interior, ¿no?, para llegar a las creencias limitantes. Pero muchas veces pueden salir en forma de palabras, como cuando decimos no puedo, la verdad que no me siento capaz, y todo eso es un hilo conductor que tal vez te lleve a un cierto pensamiento y a su vez a una creencia que quedó arraigada desde hace mucho tiempo.
Totalmente. ¿Qué se puede hacer, Mario? Digamos, de pronto hay como una voz interna, ¿no? Que sí. Es como que viene y te dice, ah, no puedes, eso es lo peor que puedes hacer. Y como que esa vocecita interna, como que empieza sí. A atarte a no tomar decisiones o acciones. Entonces te paraliza, te neutraliza y caes en el miedo, en el temor. Y entonces las palabras que se empiezan a usar desvían tu enfoque sobre lo que realmente quieres o vivir lo que realmente sueñas. Entonces es tan poderoso. ¿Qué se puede hacer, claro, Mario, para cuando viene esa vocecita y como que empezar a programarnos de otra manera, para como que empoderarnos, por así decirlo, y empezar a tener las palabras correctas y a vivir una vida mejor?
Sí. En este segundo pilar podemos emplear, por ejemplo, también dos palabritas mágicas que son quiero y puedo. De todas maneras, primero se puede hacer algo con esos diálogos internos. En PNL, si nos enfocamos lo suficiente, le prestamos atención a los diálogos internos, a las imágenes, en un momento determinado, hay que tener cierta agudeza sensorial de meterse un poco dentro de uno, ¿verdad? En esos diálogos internos limitantes, podemos hasta incluso hacer de cuenta que bajamos el volumen, transformamos un poco todo ese mensaje limitante hasta reducirlo, hasta poder desenfocar la atención sobre ellos y ahí sí enfocarnos en las soluciones, en el quiero lograr mi meta, yo puedo lograr mi objetivo. No es sencillo, pero eso implica una cierta agudeza sensorial que se puede lograr con la PNL, enfocándose en los diálogos internos, en las imágenes nocivas. Por ejemplo, hay una técnica muy interesante en PNL que trata de ir modificando, por ejemplo, sacarle el brillo a las imágenes que son nocivas, bajarle el sonido a esos diálogos internos, tratar de atenuar las sensaciones. Incluso hay una técnica muy interesante que aconseja ponerle a esa película mental una música incluso festiva. Todo eso sirve para desestructurar ese pensamiento y de esa manera la próxima vez no va a afectar tanto o no va a tener tanta influencia y nos va a sacar de foco. Así que el tema pasa también por desestructurar un poquito todo eso y utilizar el lenguaje a nuestro favor. Así. Eso es muy importante.
Genial, Mario. Muy motivante, además. Esto es muy motivante, que se pueden hacer los cambios y podemos tener una vida mejor a partir de nuestra programación mental y el uso de nuestras palabras. Hoy nos acompaña Mario Farinola en este programa especial de Emprendedor Financiero. Muchas gracias a mi buen amigo Edwin Amaya en Ciudad Capital, escuchándonos esta tarde. También muchas gracias a Carmen Lucía. Gracias por estar en sintonía. Vamos directamente a una pausa. Regresamos con la recta final del programa y a platicar con ustedes sobre el último pilar de la plática interesante que estamos hoy abordando con Mario. Ya regresamos.
Seguros GIT no te falla. Te está presentando Emprendedor Financiero. Ya volvemos. Continuamos con ideas, conceptos y conocimientos en Emprendedor Financiero.
Solamente 10 minutos nos separan para puntualizar 5 de la tarde. Muchas gracias por estar en sintonía de Emprendedor Financiero. Estamos en la recta final de nuestro programa, hoy con Mario Farinola, platicando de un tema muy interesante. Abordamos ya el primer pilar sobre el poder del enfoque mental. Luego, pues, platicamos del poder del lenguaje, cómo gestionar nuestras emociones. Y vamos al último pilar, Mario.
Jorge, el último pilar trata sobre el poder de la fisiología. Porque si nos sentimos mal o estamos tristes, deprimidos, asumiremos una postura que lo hace más que evidente. Tal vez con los brazos cruzados, la cabeza baja, con la espalda curva. Pero ¿qué postura toma uno cuando es feliz? Una totalmente diferente, ¿cierto?
Claro.
Voy a contar una anécdota de Anthony Robbins, que fue el coach personal del que fuera campeón, múltiple campeón de tenis, André Agassi. Creo que fue allá por los años 90.
90, sí.
Agassi estaba pasando por un momento muy, muy difícil de su carrera. No estaba en forma, no estaba bien anímicamente, estaba muy caído. Y había perdido muchas posiciones en el ranking de los jugadores de tenis. No había manera de recuperarse. Por eso lo contrató a Tony Robbins, que lo primero que hizo fue empezar a analizar los videos en los cuales Agassi ganaba siempre. ¿Cómo era su postura corporal? ¿Cómo entraba a la cancha? ¿Cómo miraba a los rivales o no los miraba? ¿Cómo era su manera de comportarse dentro de la cancha? Después comenzó a analizar los videos de los partidos en los que Agassi había perdido y le mostró la diferencia. Cuando Agassi ganaba, entraba con una postura erguida, con el pecho hacia afuera, la mirada al frente y no miraba la cara a los rivales, iba muy seguro de sí mismo. Por el contrario, cuando él perdía en los videos, Anthony Robbins veía una espalda curva, la mirada baja. Su fisiología entera expresaba el miedo de perder, porque estaba perdiendo incluso puestos del ranking del top del campeonato mundial de tenis. Entonces, le dijo a Agassi que prestar atención sobre todo a su fisiología, que pudiera igualar las mismas posturas corporales que tomaba cuando entraba a la cancha y ganaba los partidos.
Interesante.
Además, trabajó sobre un aspecto muy, muy importante, que es la visualización. Y ese es un pequeño ejercicio que podemos hacer hoy, que es cuando tenemos pensado lograr algo, tenemos más o menos una meta determinada en nuestro horizonte, es bueno, ya sea, puede ser una meta a largo plazo o mañana mismo. Por ahí tenemos una entrevista laboral, o un examen, una cita, etcétera. Te tienes que imaginar, en esa película, en esa situación, viviendo lo que quieres vivir, oyendo lo que quieres oír y sintiendo lo que quieres sentir. Y esta técnica es la que aplicó Robbins con André Agassi, tratando de que se viera en ese estado ganador, en esa postura del cuerpo, en esa forma de pararse, y si se repite una cantidad de veces importante, llega un momento que el cerebro trabaja como un sistema cibernético, como si fuera en piloto automático. Okay. Entonces, cuando la persona va a afrontar esa entrevista o ese examen, o en el caso de André Agassi, el partido, lo hace de una manera congruente, y eso le asegura mayores probabilidades de éxito. Richard Bandler a esta técnica la llama la profecía del autocumplimiento. Es decir, que si nos visualizamos llevando a cabo la acción con éxito, con esa fisiología congruente, seguramente vamos a tener mayores probabilidades de éxito.
Es una técnica muy, muy interesante, y de hecho el otro día comentábamos que cuando regularmente uno está o preocupado o está pensando en otras cosas, es fácil agacharse, ver todo el tiempo hacia abajo, y solamente con ponerte de pie y ver hacia arriba, pues como que el estado de ánimo cambia. Ahora, en este caso particularmente, Mario, estamos hablando sobre el ejemplo de Agassi, un excelente tenista. ¿En qué crees que, bueno, no solamente en el caso de él, sino a nivel del ser humano, en qué puede ser que se da el cambio, digamos, de posturas o en la fisiología? Si lo viviste en un momento, lo experimentaste, luego lo que hizo Richard Bandler, pues mediante la observación y todo esto, se dio cuenta que le hacía falta nuevamente ese ingrediente. ¿En qué momento se pierde uno o deja de ser consciente o se aferra a otras situaciones, a la edad, qué sé yo, y tiende a cambiar? ¿Cómo tomar conciencia nuevamente sobre eso?
Sí, sí, es muy humano, digamos, porque claro, nosotros, todos nosotros, nacemos con una serie de, y crecemos con una serie de limitantes, y también, bueno, sí, somos seres humanos y cada uno de nosotros tenemos nuestros días, evidentemente, digamos, porque estamos sujetos a determinados estímulos, situaciones, procesos internos. Incluso, bueno, en el tema de los deportistas es bien sabido, por ejemplo, no solo en tenis, llamémosle un equipo de fútbol, el goleador del equipo de fútbol que no hace un gol, y se genera como un círculo vicioso en el cual cada vez se tiene menos confianza, y eso refuerza una creencia limitante, y cada vez eso influye más en su comportamiento y en sus resultados. De lo que se trata es de volver a meternos en el círculo virtuoso, en sentirnos más seguros, en vernos mejor, en producir mejores resultados, y eso a su vez nos retroalimenta a creer y a sentirnos más seguros, etcétera, etcétera.
Genial. Creo que esta va a ser una práctica muy interesante, así que, por favor, a empezar desde ya. Si ustedes están en este momento en una situación donde no están muy cómodos, donde tienen que tomar decisiones o enfocarse justamente en soluciones, pues la fisiología es una parte esencial para sentirnos mucho mejor, mucho más enfocados y mucho más animados. En este sentido, Mario, también tiene que ver el ambiente donde tú te encuentras, es decir, de pronto estás dentro de la oficina y tienes una serie de papeles y cosas que firmar y una serie de problemas, entra y sale gente, ¿también te ayuda el salir, el cambiar de ambiente?
Sí, para mí sí, Jorge, sí, porque no es casualidad, por ejemplo, que los empleados, por ejemplo, de Google, Google se esfuerza mucho en que sus empleados estén en un ambiente inspirador. Y eso influye, realmente influye, porque eso nos hace también enfocar, si por ejemplo llevamos adelante un emprendimiento, cuanto mejor sea el ambiente en el que nos movamos, por lo menos desde el punto de vista de nuestra planificación, cuando estamos solos o queremos crear un producto o crear una estrategia, es bueno estar en un lugar donde podamos tener estímulos positivos. Eso es muy importante. Okay. Eso pienso que influye, ya te digo, retroalimenta todo el circuito para motivarnos aún más, porque el tema de la motivación también en sí misma es el combustible que nos va a permitir llegar a la meta.
Genial. Y lógicamente, pues depende de nosotros, como personas individuales, como siempre lo hemos dicho, de qué es lo que nosotros realmente queremos, qué queremos lograr, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar. Entonces, en este sentido entra una parte de autoliderazgo, para mejorar, exacto, nuestros estados de ánimo, que ya son responsabilidad nuestra, ¿no?
Exactamente. Bueno, y a este respecto quería compartir con todos ustedes una pequeña historia, una metáfora en realidad, ¿no? Para sintetizar un poquito todo lo que estuvimos hablando.
Gracias.
Y es aquella que habla de un hombre que mientras paseaba tranquilamente en el bosque, fue lastimado por una flecha sobre el hombro. Por supuesto, el hombre empezó a gritar allí mismo, pero inmediatamente, ¿qué hizo? Tomó la decisión de librarse de la flecha y sacársela, porque era muy fuerte su dolor. O sea, en un segundo pensó, ¿quién me lanzó la flecha? ¿Por qué? Pero en el resto del tiempo se preocupó en buscar soluciones. Y el significado de esta anécdota es que mientras estés en un estado de ánimo negativo, muy difícil encontrar las soluciones. Ni siquiera encontrarás la fuerza de intentar obtenerlas. Ahora, basta con cambiar un poco el enfoque, usar el lenguaje a nuestro favor, cambiar la fisiología, mirar al frente, eso nos permite respirar mejor. Todo esto ayuda para ingresar en un estado mejor que te permitirá estar con mayor lucidez para enfocarte en las soluciones. Y de eso se trata, porque eso es lo que queremos, en definitiva, mejorar nuestra calidad de vida, la manera en que nos sentimos y la manera en que queremos conseguir las cosas. Eso nos eleva, nos da bienestar y nos genera mayor pulido, llamémosle, ¿no? A nuestro interior. Vamos logrando eso que vos decís, el autoliderazgo. Es, en definitiva, es la actitud de encauzarse hacia la excelencia.
Genial. Mario, muy agradecidos por tu tiempo, gracias por el espacio que nos has dado y por supuesto sobre las herramientas técnicas que hemos aprendido, han sido muy útiles. Y a todos nuestros radioescuchas, agradecerles por su amable sintonía. Y pues si quieren conocer más de Mario y del curso, que está muy muy interesante, muy práctico, vale la pena, es aprenderpnl.com, se los recomiendo. Así que Mario, nuevamente gracias por tu tiempo y te deseo lo mejor, muchos éxitos en tu carrera. Y gracias por haber compartido con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Carlos. Un cordial saludo para los oyentes y muy honrado de estar con ustedes hoy esta tarde. Muchas gracias.
Gracias a ti, Mario. Nosotros terminamos ahí transmisión deportiva. Así que les dejamos con la señal de Siglo 104. Hemos terminado Emprendedor Financiero. Será hasta el lunes en punto de las 4. Gracias a todos. Que estén muy bien.
Seguros Heite no te falla. Presentó Emprendedor Financiero. Emprendedor Financiero. Escúchenos de lunes a jueves a partir de las 4 de la tarde por Siglo 104. Emprendedor Financiero.